Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, calentitas, a la gente. Hace unos días el director de cine, documentalista José Luis López Linares, presentó en Cannes su última película dedicada a Goya, al pintor. En su anterior documental, España, la primera globalización, López Linares contaba las muchas razones por las que se puede contar una historia positiva de la historia de España. López Linares estuvo con nosotros cuando estrenó el documental.
Un efecto como de liberación y de agradecimiento, ¿no? Por haberles demostrado que España no tiene que pedir perdón en absoluto por nada.
Tengo curiosidad por ver cómo aparecen tratadas en este documental, en esta película, las famosas pinturas negras de Goya. Seguro que te acuerdas de una de esas pinturas porque aparece por todos sitios. Es el duelo a garrotazos de dos hombres que están enterrados hasta la rodilla. Seguro que te acuerdas del cuadro porque se utiliza siempre como la ilustración de la supuesta inclinación caínita y fratricida que los españoles llevaríamos en los genes. Es un tópico esto. Una cosa que se repite aunque no esté respaldada por los hechos. Casi todos los historiadores medianamente serios reconocen ya que los españoles no somos más caínitas que los italianos, los alemanes o los franceses. España no es ni ha sido una pintura negra de Goya. Por cierto, que los blancos y los celestes de Goya son deliciosos. Y las pinturas negras pueden verse como la denuncia de una España sombría, o también pueden verse como el retrato de unos pobres diablos. Todos, en cierto modo, somos pobres diablos que aspiran a una vida mejor. Ayer, segundo debate de la campaña andaluza, los 6 candidatos, especialmente Moreno, recibieron mamporrazos, pero también hubo algún momento distendido.
¿Usted sabe hacer torrijas, señora Lola?
¿Usted sabe hacer torrijas? Le preguntó Marina Olona. No metemos otros sonidos o no pinchamos otros sonidos del debate porque estamos en horario infantil. Por cierto, Marín hará las torrijas. Él dice que hace unas torrijas estupendas. Después de preguntarle a Olona si las hace, le dijo que él las hace estupendas. Pero, ¿Marín hace las torrijas en Navidad o en Semana Santa? Ya se sabe que hay gente que las hace en Navidad, otros en Semana Santa. ¿Las torrijas son para Navidad o para Semana Santa? ¿Se va a comer Olona las próximas torrijas en Salobreña o en Sevilla?
Si tan solo necesita un escaño de Vox, si tan solo necesita una abstención para ser presidente, no lo va a hacer si Vox no está dentro del gobierno.
Bueno, pues como hemos escuchado, la candidata de Vox, que fue fiel a su perfil histriónico, algo histriónico, puso muy cara la, incluso la abstención para que Moreno Bonilla pueda ser presidente. Estas son las cosas que se dicen en campaña, luego ya veremos. Si todas las encuestas no están equivocadas, en realidad esta es la gran incógnita del próximo domingo. ¿A cuántos diputados de la mayoría absoluta se queda Moreno y cómo queda Vox para exigir o no la entrada en el gobierno andaluz? Moreno, en los 3 días y medio que le quedan de campaña, lucha contra el peligro de morir de éxito. Tanto se ha hablado de su amplia victoria que el peligro es que sus potenciales votantes se queden en casa. Vox y su candidata luchan contra ellos mismos. Tan altas se pusieron las expectativas sobre Vox que, si ahora Macarena Olona se queda por debajo de los 20 diputados, va a parecer que es un fracaso cuando en realidad es un buen resultado. La apuesta del partido por Olona, si es así, habría fracasado. La candidata de Vox ha hecho poca campaña y, según las encuestas, un tercio de los que votaron al partido de Abascal ahora están dispuestos a votar al PP. Veremos el domingo si esto se confirma. Olona habría pinchado en Andalucía, si así fuera, por una estrategia basada en tópicos. A los andaluces, si Olona pincha, se confirmaría que a los andaluces no nos gusta mucho que los candidatos se pasen de frenada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Decías que son unas tardes calentitas y es cierto. A esta hora, fíjate, se superan los 42 grados en lugares como Córdoba, Sevilla, Ciudad Real, Madrid o Badajoz y rozan los 40 en Lérida, Zaragoza o Guadalajara. Toda la mitad sur de la península está en alerta naranja por altas temperaturas y el resto, excepto Levante y la Cornisa Cantábrica, en alerta amarilla. Temperaturas que dificultan la vida, sobre todo para los que tienen que trabajar en la calle, como nos contaba en Mediodía Cope Marcos, que es repartidor en Badajoz.
A partir de las 8:30 de la mañana ya no hay quien aguante ya trabajar al aire libre. La verdad que el sol desprende fuego, es como si estuviera al lado de una lumbre y es fuego lo que desprende. Es insoportable. Constantemente tenemos que andar refrescándonos, bebiendo mucho líquido y bebidas isotónicas y bueno, y si hace falta parando cada 30 o 35 minutos.
Y ya se ha restablecido el sistema informático en el Principado de Asturias tras una mañana en la que no han funcionado varios servicios públicos como hospitales o centros de salud. Incluso se han tenido que suspender juicios en algunos juzgados. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
La culpa no ha sido de ningún hacker. El colapso lo ha provocado un error en el código, en la programación de los cortafuegos instalados para evitar precisamente ataques exteriores. Ese fallo ha provocado la locura durante 2 horas. Ha habido que aplazar juicios. Los registros del Principado no funcionaban y los médicos han tenido que tirar de papel y boli para atender a los pacientes. Imposible acceder desde el ordenador a las historias clínicas. El follón de hoy ha sido gordo, pero los problemas informáticos no son nuevos para el personal sanitario.
Ralentizan el trabajo, tardas en dar una cita para analíticas en torno a 15 minutos por persona, pues imagínese.
Restablecido el sistema, el gobierno de Barbón tiene ahora que actualizar los programas informáticos y recuperar toda la actividad perdida durante la mañana.
Y segunda jornada del juicio por la muerte de Marta Calvo. Hoy se ha escuchado el testimonio de una de las víctimas que sobrevivió a la fiesta blanca de Jorge Ignacio Palma. Además, la Guardia Civil ha confirmado cuál era el modus operandi del presunto asesino. COPE Valencia, Ana Matamales.
El testimonio desgarrador de la víctima ha relatado ante el tribunal cómo Palma permaneció impasible ante los síntomas de ahogo y taquicardia que comenzó a sufrir, y es que Palma le habría drogado y colocado gran cantidad de cocaína en sus genitales, un patrón de conducta que ha confirmado también la Guardia Civil y que para Juan Carlos Navarro, abogado de 8 de las víctimas, resulta clave en este proceso.
Y sus testimonios se van repitiendo en todas las declaraciones. Son idénticas, en diferente contexto, por supuesto, pero todas describen el mismo patrón que coincide la Guardia Civil en la descripción de ese patrón.
Del análisis toxicológico, los expertos advierten de la presencia de otras sustancias que podrían provocar que algunas de las víctimas llegaran a perder la conciencia, y también de las altas dosis de cocaína que en algunos casos puede llegar a ser letal.
Y el Real Madrid presenta su segundo fichaje para la próxima temporada, Luis Munilla.
Después de Rüdiger, ahora Tchouaméni, el centrocampista internacional francés que llega del Mónaco a cambio de 80 millones más 20 en variables y que firma por 6 temporadas. En su presentación se ha arrancado en español, no ha querido valorar el precio que ha costado, ha revelado que Mbappé le llamó para ir al Paris Saint-Germain y ha confesado Tchouaméni también que las remontadas del Real Madrid en la Champions fueron el último empujón para que se decidiera fichar.
En la final de la Champions ya había negociaciones con el Real Madrid, con otros equipos, y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG, contra el City, contra el Chelsea, escribía a mi gente para decirle: por favor, haz todo lo que puedas para ir al Real Madrid, no puedo no ir al Real Madrid.
Hoy se decide la última plaza de acceso al Mundial. Se la van a jugar desde las 8 de la tarde Costa Rica y Nueva Zelanda, y con el atractivo añadido de que el que gane de los dos será el primer rival de España en la fase de grupos. En la selección femenina es baja para la Eurocopa Jenny Hermoso por lesión. La federación, por cierto, ha firmado un acuerdo histórico igualando las primas de la selección masculina y femenina. Y en baloncesto, Alex Mumbrú es el nuevo entrenador del Valencia Basket para las 3 próximas temporadas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 36 grados en Cibeles, calor sofocante que va a seguir mañana con nosotros, con máximas cercanas a los 40. La próxima noche va a ser difícil de gestionar, con mínimas de 23 grados nada menos. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la 1. El primero está cortando esa autovía, la Autovía del Norte, en sentido entrada a la capital en el Vellón, con desvíos señalizados por la Nacional 1. El segundo accidente se localiza en San Sebastián de los Reyes, sentido salida, aunque en este caso la autovía sigue abierta. Hay retenciones de salida además por la A42 en Torrejón de la Calzada y en la M40 en Coslada hacia la A3. Debido a una avería en la estación de cercanías de Pinar de las Rozas, los trenes con destino a Chamartín y al aeropuerto T4 están acumulando fuertes demoras. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 10 minutos, tarde de martes, es 14 de junio. Mira, hace poco más de una semana, Miguel Ángel volvía a España de un viaje de trabajo en Dinamarca. Su ruta era Copenhague-Madrid y ya en la capital coger un AVE hasta Córdoba. Bueno, hasta ahí todo bien, pero una vez en la puerta de embarque, le pasa esto.
Lo que nos dijeron es que habían cambiado el avión, casualmente, y habían puesto un avión que tenía menos plazas. Nos metieron dentro del túnel para embarque por el puente y nos volvieron a sacar porque no cuadraban tampoco las plazas y nos volvieron otra vez a hacer el check-in para ver qué coincidía. Bueno, al final del todo el avión salió 2 horas y pico tarde.
Y como consecuencia de ese retraso perdió el último AVE del día, así que sacó un billete para el día siguiente y buscó un hotel donde quedarse y hacer noche. Que ya es un fastidio, aunque lo que le dolió realmente fue esto.
Lo que más me fastidió, me dolió más es lo de no poder estar esa noche con llegar ahí y ver a mi hija de 4 años.
Esto te suena, ¿no? Bueno, estas cosas pasan y esto se suma a que se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea, una práctica comercial legal en España y en la Unión Europea, que con la reactivación de los viajes y del turismo, pues está apareciendo y no sabes cómo. Fíjate, Víctor tenía un vuelo previsto a Bruselas también por trabajo, él es músico, y aunque al hacer el check-in por internet ya notó algo raro, al llegar al aeropuerto se confirmaron sus sospechas.
Cuando llegué al aeropuerto me dijeron que tenía que esperar la cola, terminó la cola y nos quedamos como 15 personas aproximadamente sin poder embarcar. Y no solo esto, sino que cuando fui a reclamar me dijeron que el siguiente vuelo para el que me daban también tenía overbooking, aunque en este caso yo sí que pude embarcar, pero seguramente muchas personas se quedaron sin poder embarcar en el vuelo.
Qué divertido, ¿verdad? Bueno, peor es todavía lo que nos cuenta Curro sobre su hija Carla. Carla tiene 15 años y vive en San Francisco. Le compraron los billetes para volver a su ciudad natal, a Málaga, con 2 meses de antelación. La conexión era San Francisco-Barcelona, Barcelona-Madrid, y ya desde Madrid, pues la recogían en el coche sus padres. Pero cuando llega a Barcelona, comienzan los problemas.
En el momento en el que ella se acerca a entregar su tarjeta de embarque y su pasaporte para poder embarcar en el finger en el avión, le dice la azafata de tierra que no puede volar. Y así las otras 10 personas que tenía detrás. La niña entra con un ataque de ansiedad lógico. Luego voló 3 horas después, nos rompió todos los planes porque ya no podemos volver esa noche a casa. El concepto del booking me parece una auténtica, insisto, una aberración que habría que acabar con él cuanto antes.
Es que es realmente inasumible, vamos, es asumible porque no te queda otro remedio, pero no sé por qué nos queda esa situación en que realmente no te queda más remedio que aguantarte, ¿no? Pero es que el billete de esta chica lo habían sacado con 2 meses de antelación. Bueno, como decimos, con la pandemia parece que todo esto se tranquilizó, claro, no había casi viajes, pero ahora que vuelven los viajes, que todo el mundo está cogiendo aviones y que estamos frente a un verano que además se espera con multitud de viajes, imagínate lo que puede ocurrir. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva, escritor y columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y a ti alguna vez también te habrá tocado lo de sufrir el overbooking?
Pues una vez me quedé en tierra por overbooking, nada más.
¿Y qué?
Son pocas.
¿Cómo se lo toma uno? ¿Qué hace? Dice, bueno, vale, voy a protestar, ¿dónde protesto? Pero que es que me da igual que me devuelvan el dinero, que no es solo el dinero.
Depende de dónde te pille, ¿no? Yo la única vez que me he quedado en tierra por overbooking era, bueno, pues era en España, no era al final del día, con lo que digamos que pude embarcar en otro avión y, bueno, se me fastidió todo el plan de esa jornada, pero nada más. Otra vez estuve a punto de quedarme en tierra por overbooking en un vuelo intercontinental con conexión. Y ahí, la verdad, sí que dices, el estropicio es importante, ¿no? Y cuando estás en la situación, a mí las dos veces que me pasó, te preguntas, primero, ¿tiene algún sentido que esto sea legal y normal? Es decir, ¿tiene algún sentido que algo que, primero, no es barato? Los vuelos pueden ser muy caros en determinadas circunstancias, ¿no? Estos en concreto lo eran, ¿no? Algo que no es barato, algo que además condiciona tu plan de muchas cosas, desde tu trabajo, tu actividad, tus vacaciones, es decir, que te puede causar un perjuicio importante, ya sea profesional o personal. ¿Puede estar sometido a una incertidumbre tan absoluta como que se te deniegue el embarque, se te deniegue el viaje, se te deniegue acceder a ese servicio que has podido contratar efectivamente y pagar hasta dos meses antes simplemente porque es más cómodo para las compañías aéreas para su gestión? Realmente ya de entrada te sorprende. Pero bueno, aceptemos esto, aceptemos que esto es legal, que esto forma parte de su operativa. A estas alturas del siglo XXI, empezando el verano de 2022, todavía las compañías aéreas no disponen de herramientas de inteligencia artificial, de proceso de sus datos, de experiencia en operaciones similares como para evitar esto. Y todavía más, carecen de ellas hasta tal punto que esto se puede producir otra vez de forma general. También uno se pregunta otra cosa, ¿no estará influyendo, aparte de que este es un asunto que no gestionan con demasiado interés, no parecen poner el interés suficiente en gestionarlo, no estará sucediendo que estamos vendiendo los billetes, que estamos volviendo a la actividad económica, pero no se está siendo coherente a la hora de prever cuáles son las necesidades de refuerzo del servicio que esa explosión de la demanda desencadena?
Muy buenas preguntas, desde luego, que se hace Lorenzo Silva. Se las vamos a traspasar también a José Carlos Cutiño, es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, partimos de la base de que el overbooking es, como decimos, hoy por hoy, legal en España y en la Unión Europea.
Bueno, legal si lo vemos desde la perspectiva administrativa, desde el punto y hora que no se establece ningún tipo de infracción administrativa ni se le sanciona desde esa perspectiva. Es decir, el overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como cualquier incumplimiento de contrato, pues da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios de la parte que ha sido perjudicada. Y eso no cambia para nada. Es más, los reglamentos comunitarios lo que establecen es ya, con independencia de que haya o no se haya producido esos daños y perjuicios que se puedan acreditar o no, ya se establecen una serie de indemnizaciones que están en función de la distancia del vuelo, ¿no? Y de si se ofrece alguna alternativa. Es decir, es un incumplimiento de contrato, desde la perspectiva civil se trata así, hay derecho a unas indemnizaciones que son automáticas y establecidas por ley y también a la indemnización por daños y perjuicios, pero lo que resulta chocante, y ahí sí coincido plenamente, en que sea una práctica administrativamente permitida, es decir, no se considere como una infracción en materia de protección de los derechos de los consumidores y no se sancione a las compañías que lo hacen, pues porque es una fórmula para garantizarse la plena ocupación de los vuelos, básicamente.
Vale, partimos de esa base, por tanto. Yo es que a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, porque es que yo, por ejemplo, compro un billete de metro y me garantizo ese viaje en metro. Y nadie me viene a decir, no, usted no va a entrar en el metro, a no ser que el metro venga hasta arriba y no puedan abrirse las puertas, entonces a lo mejor cojo el siguiente, pero que viene a los 3 minutos. Entonces, a partir de ahí, me parece increíble, ¿no?, que tú puedas tener contratado un viaje incluso con 2 meses de antelación y que cuando llegues a embarcar te dicen, no, en este vuelo no entras porque está lleno. O sea, lo reconozco, es una práctica habitual, pero me cuesta mucho trabajo entenderla. Me parece un maltrato, sinceramente, al viajero, independientemente de que luego te indemnicen, porque como nos decía una de las personas que hemos escuchado antes, es que ya no es la indemnización, es que te pueden haber destrozado un plan que no podías hacer de otra manera. No sé, es como si pusieran de tu tiempo libremente también, ¿no? Y de tu de bueno, exacto. ¿Y qué compensación
tiene? Un tiene un valor.
Claro, ¿qué compensación tiene esta?
Aquí tenemos que andar en distintos terrenos, ¿no? Por un lado está lo que sería, pues, por ejemplo, perder enlaces, tener que pasar noches en hoteles, los gastos de alojamiento de manutención, que por supuesto todo lo que es asistencia en alojamiento, manutención, causada por la denegación de embarque, debe de correr a cargo de la compañía. Y luego, ¿por qué no? Podría haber determinados daños morales siempre y cuando se pudieran acreditar. La cuestión dentro de nuestro ordenamiento, y en esto diferimos, por ejemplo, de lo que es el ordenamiento anglosajón, ¿no? Nosotros no tenemos la figura del daño punitivo, ¿no? Es una forma de indemnización del daño que a la vez es una sanción contra el que está incumpliendo el contrato. Digamos, una forma de ejemplarizar. Aquí cuando necesitas, cuando pretendes que se te indemnice un daño, ese daño hay que acreditarlo y, por lo tanto, tiene que tener un componente económico acreditable, ¿no? Mire usted, me he tenido que gastar esto, he perdido esto, incluso el tiempo es indemnizable, he perdido una jornada de trabajo, he perdido una jornada de vacaciones, todo eso es indemnizable. También existe en nuestro ordenamiento los daños morales. Lo que pasa es que eso, digamos, que es un terreno muy resbaladizo donde los jueces, bueno, pues tienen un amplio margen de interpretación y que muchas veces son muy difíciles de acreditar. Pero evidentemente aquí es lo que más duele, ¿no? El resto se puede acreditar todo, pero ese tiempo que pierdo, esa jornada de vacaciones, la pérdida de un enlace puede suponer que tú hayas perdido un vuelo y te den otro al día siguiente, pero a lo mejor no tienes ya luego un enlace hasta tres días después. Es decir, todo esto hay que calcularlo, hay que pasarlo a euros.
Claro. O una reunión de trabajo importante o tantas cosas. Fíjate, esto que os voy a contar es real. El otro día un amigo me contó que fue a sacar la tarjeta de embarque de un vuelo que tenía lógicamente comprado y se fijó, cuando sacó la tarjeta de embarque, normalmente sacas la tarjeta, haces el check-in online y ya te dan el asiento, ¿no? Bueno, pues en ese caso no le venía el número del asiento, entonces se fijó en que venían unas siglas, lo buscó por internet y esas siglas significaban asiento no asignado. Claro, obviamente se mosqueó, se fue corriendo al aeropuerto porque se veía el panorama. Efectivamente, cuando llegó allí había overbooking, nadie les había avisado de ello. Se quedaron tres personas fuera, ¿vale? En principio, él era uno de los tres. Al final consiguieron reubicar en el vuelo a dos, entre ellos esa persona, este amigo mío, y uno se quedó fuera. O sea, es que es como que te toque la lotería, oiga, ¿no? Que yo he comprado un billete, ¿no?
Que es un poco sacar la bola negra, ¿no?
Sí.
Y además que lo único, dice, bueno, incluso hago el check-in online y lo tengo ya garantizado, ¿no? Es que esos consejos que podíamos dar de vaya usted el primero al aeropuerto, claro, plantéase allí 5 horas antes,
sí,
¿no?
O 10.
Si quiere garantizar,
claro.
Y si el resto del pasaje ha hecho el check-in y se ha asignado plaza ya a través del sistema online, pues tampoco te lo garantiza nadie, ¿no? Ahí al final lo que trata de alguna manera de paliar muy relativamente, porque estamos hablando de indemnizaciones muy pequeñas para los daños que se pueden causar, es decir, estamos hablando las indemnizaciones
y además
automáticas,
que no las automáticas, porque luego si quieres ir más allá, como decías José Carlos, y conseguir a lo mejor incluso que te puedan indemnizar, porque no, a lo mejor por otro tipo de daños, no es tan fácil, ¿no? Las reclamaciones son complejas.
No son para nada fáciles. De hecho, lo normal es tener que acudir sistemáticamente a los tribunales. Nos hemos encontrado con casos muy groseros, ¿no? De cancelaciones de vuelo por huelga, por supuestas circunstancias. Porque, claro, aquí esto se da más a lo mejor cuando se suprimen vuelos, ¿no? De programa, por lo que quiera que sea, porque no son rentables por cualquier historia y te encuentras. O las típicas huelgas, ¿no? De personal de cabina y este tipo de historias, que ya además la Unión Europea tiene claro que no son causas de fuerza mayor, es decir, que no eximen de la obligación de pagar indemnización. Bueno, pues en todos estos casos la compañía está claro que tiene que indemnizar, pero se suele recurrir a todo tipo de subterfugio para tratar de justificar una supuesta fuerza mayor, caso fortuito que les trate. Y al final, ¿dónde lo tienes que pelear? Pues evidentemente en los tribunales. Ahora se ha adjudicado para las indemnizaciones por denegación de embarque la competencia a la Agencia Española de Seguridad Aérea como organismo de resolución vinculante para las compañías, no vinculante para el viajero. Un experimento que ya veremos cómo funciona, pero que en principio podría evitar que se tuviera que ir a los tribunales, pero que no sabemos muy bien cómo va a resultar. También hay que recordar que para pleitos inferiores a los 2.000 euros no es necesario el abogado ni el procurador. Basta con presentar una demanda a través de un formulario especial que existe del Consejo General del Poder Judicial, y no debemos de cortarnos a la hora de reclamar por nuestros derechos ni siquiera en esa vía judicial, bueno, pues con todo el engorro y los tiempos que ello supone.
Claro. Oye, José Carlos, una última pregunta breve. ¿Esto del overbooking se está traspasando a otro tipo de servicios? Creo que incluso a hoteles, ¿es así?
Bueno, en la hostelería ha sido algo habitual para garantizarse la plena ocupación el recurrir al overbooking, a pesar de que es ilegal en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, porque esta es una regulación transferida, se suele utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que determinados establecimientos pues pueden tener una dinámica de gestión del overbooking más o menos ordenada, ¿no? El trasladar pues huéspedes a otros establecimientos que tienen que ser como mínimo de las mismas características en cuanto a calidad, ubicación y tal, que el que los está derivando, y si no tendría que compensar por la diferencia, o pueden ser mejores, pero desde luego sin cobrarle más al cliente. Bueno, esto existe, esto se sigue dando, y sobre todo en temporada alta y destinos especialmente demandados suele ser práctica bastante habitual. Destinos pues como vaya. Mallorca, como la Costa del Sol, pues puede ser pues muy habitual.
Se puede tocar overbooking en el avión y luego cuando llegues overbooking en el hotel y hacer las vacaciones enteras. José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga, Lorenzo? A mí me parece que es maltratar al viajero, al cliente, no sé, en fin. No sé qué compensación puede tener, pero me parece tremendo.
No, efectivamente, desde el punto de vista civil, en lo que es el incumplimiento contractual, pues la indemnización puede ser de todos y cada uno de los perjuicios que se prueben, ¿no? Lo que ocurre es que primero tienes la carga de la prueba y después tienes que acudir a un procedimiento judicial. Es verdad que para determinadas cantidades se puede ir sin abogado ni procurador, pero también es verdad, bueno, y lo dice o te lo dice alguien que ha ejercido algunos años la abogacía, que no es muy recomendable ir a juicio sin abogado contra alguien que va a llevar abogado, claro, que además normalmente llevará un buen abogado, ya tendrá un especialista que sepa del tema, ¿no? Por tanto, esta, bueno, permisividad que no genere ningún tipo de responsabilidad administrativa, también sabemos que a veces hay compañías a las que les trae cuenta cometer infracciones administrativas y pagar las multas porque lo que ahorran es más, ¿no? Pero tengo la sensación de que quizá aquí un pequeño mensaje de esto no lo podemos dejar simplemente al albur de que luego el ciudadano reclame en la medida que exceda el perjuicio la indemnización automática, pues quizás sería algo para considerarlo, ¿no?
Sin duda. Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego.
Lo que consideramos siempre como buena noticia es acudir a la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Qué alegría. Buenas tardes. Pues sí, porque ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Y lo notamos todos en nuestros bolsillos. Pero bueno, lo tienes muy fácil con esto último si te vas a la Mutua. Claro, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como su número de teléfono, esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones.
Mira, en Hawái y de vacaciones no tiene que hacer tanto calor, Rosa.
Calla.
Fernando.
Qué barbaridad, no hay quien duerma, ¿eh?
No hay quien duerma. Estamos en plena ola de calor, todavía nos quedan unos días de temperaturas muy elevadas durante el día y por la noche, como esta noche pasada en Madrid y, bueno, prácticamente en toda la península.
Noches tropicales se llaman, ¿no?
Exacto. Incluso, alguna vez hemos hablado con Alcina que a veces llegan a ser ecuatoriales, que ya es cuando estaban rondando los 30, ¿no? Bueno, dice Rosa que no se puede dormir.
No se puede dormir.
Y que la gente no puede dormir. Que la gente no duerme, de hecho, o duerme o no duerme. Se lo preguntamos a los oyentes, ¿no? A la gente, a ver qué dice.
Exactamente, y sobre todo, ¿qué haces en esas noches en las que no puedes dormir? Tiras de aire acondicionado, de abanico, de pulverizador de agua, si llevas mal dormir con el calor, si prefieres el frío, o incluso, pues aquella noche... Tú imagínate que tenías tanto calor que te viste durmiendo en el balcón y con el bañador puesto. Porque con estos calores, por ejemplo, Cádiz es un buen lugar para refrescarse, pero esta oyente recuerda su paso por Jaén.
Buenas tardes, gente. Recuerdo cuando me fui a vivir a Jaén,
ese calor sofocante. Yo recuerdo de quedar con una amiga. Escucha, ahora quedamos a la fresquita, sobre las 8, así, ¿vale? A la fresquita. Las 9, las 10, las 11. Mira, María Ángeles, aquí la fresquita cuando no había fresquita. Y yo dormía en una colchoneta de playa, en bañador, en la terraza. Y con un pulverizador de agua. Bueno, dormí, intentaba dormir, ¿no?
Claro, que no puedes pegar ojo con estos calores.
Sí, bueno, en Córdoba no,
claro.
No, se quedaba, no nos quedábamos
pues
atrás.
Eso te digo, es
no
una barbaridad. Atrás,
¿eh? Bueno, Córdoba está marcando normalmente casi las sí, máximas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pues, estáis es muy acostumbrados ahí.
Es lo que dice esta oyente, ¿no? O sea, que hay sitios donde la noche baja, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede dormir, te descansas un poco, pero claro, es el termómetro, cuando ya se ha puesto el sol, sigue por encima de los 30 o de los 30 y mucho, o 30 y poco, pues que muy duro eso.
La noche, ¿no?, se presenta en ese caso con mucho tráfico, como es en el caso de esta mujer.
Buenas tardes, gente. Yo llevo malísimamente el calor, prefiero el frío. Pero ya que lo tengo que aguantar, lo único que hago es meterme en la piscina dos o tres veces por la noche. Me refresco. Como estoy fresquita, cojo el sueño. Luego, hasta que no empiezo otra vez a sudar, no me despierto. Y así lo voy pasando. Pero vamos, de todas maneras, prefiero el invierno. Muchas
gracias. Más en la piscina por la noche que por el
pero,
día.
Pero claro, esta oyente supongo que tendrá la claro. piscina en casa, porque claro, si se baja claro. te por la noche. ¿Ah? Pero es que, bueno, es que la mayoría, la inmensa mayoría no tiene piscina en su
no,
casa.
No, ¿eh? Una ducha fría, no te queda otra. Mira, eso templada eso o lo que sea.
Sí, la ducha, lo que pasa es que la ducha tiene un efecto que como tú te duchas con agua fría para buscar ese refresco.
Ese frescor, sí.
Sí, pero entonces el cuerpo al sentir el choque del agua saca toda la sangre a la piel. Y entonces te acaloras más.
Pero pasa lo mismo.
Solo
con
el remedio, que te duchas con agua fría, chorreando, te pone en el colchón. Y si hay un poquito de corriente, pues eso ya te suaviza, pero si no...
Ya sí que te tienes unas anginas.
No, porque...
Vamos,
ya te estoy
te
diciendo,
digo yo.
Luego, si el suelo es de terrazo, dormir en el suelo no está tampoco mal. Te estoy diciendo soluciones...
Opciones.
Ya, de alguien
pero
que...
Pero corriente estas noches no hay tampoco, ¿eh?
No,
bueno,
no corre nada.
¿Cuáles son los remedios de los oyentes, de la gente, si es que tienen alguno para poder dormir en noches como estas, tropicales o ecuatoriales o lo que sean, porque es tremendo el calor? Notas de voz al 607-15-06-02. Bueno, el gobierno aprueba la nueva ley de equidad sanitaria para evitar copagos y privatizaciones sanitarias, Fernando. ¿Y esto no invade competencias autonómicas?
Bueno, pues esa es una pregunta muy interesante. Y otra pregunta es, ¿por qué lo hace ahora el gobierno? ¿Por qué el gobierno demoniza, digamos, aquellos conciertos sanitarios que refuerzan el sistema público? Es decir, el que haya un hospital concertado no significa privatización, significa que la gestión sanitaria, en vez de ser directa por la administración, es de un hospital que se ha concertado. Bueno, de esto vamos a hablar, que es un asunto que nos preocupa a todos, porque estamos hablando de salud, claro.
Claro. Enseguida, aquí en la tarde. Porque el amor no se compra con la...
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble.
La gente vota por otras cosas distintas, en muchos casos, a esas en las que nos fijamos los periodistas y no te digo los políticos. La gente vota por lo suyo, por su historia, por su centro de salud, por su campo, por el bar de abajo o por...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El precio se ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se ha consumido.
La gente vota por la declaración del IRPF donde estamos metidos de hoz y coz. Vota por los impuestos, porque cuando estás echando gasolina o gasoil, cuando ves la torre de los precios más de 2 euros el litro...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Soy una casa con Lowey. Cómo funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
Sí. No te pierdas la tarifaza de Lowey. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowey.es o llama al 1456.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Fuerteventura, la playa de Canarias, 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Para evitar que grandes cantidades de alimentos acaben en la basura, se ha aprobado la ley contra el desperdicio de alimentos.
Productos que se quedan un poquito cortos de fecha, que queda poco, pues nos preocupamos de al cliente. Pues mira, oye, que esto le queda un mes.
En bares o restaurantes tendrá la obligación de decir a los clientes que se pueden llevar en un tupper la comida. ¿Tenéis algún plan para no tirar comida?
Cuando trabajas con un producto fresco, yo prefiero que llegue la gente y decirle, mire, pues de este plato, señor, ya no me queda.
Hay que pensar también en que toda esa comida es lo mismo que tirar miles de millones de euros.
El impacto económico del desperdicio alimentario mundial supera los 2,5 billones de dólares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley que no una ley, pero el gobierno no aprueba leyes, por más que algunos ministros quieran confundirnos. El gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley, dicen que para blindar la sanidad pública. Esto tiene que ver con la campaña electoral en Andalucía. En un mitin Sánchez prometió ese blindaje. Y, bueno, pues este martes se ha aprobado ese anteproyecto. La ministra Carolina Darias ha explicado que se trata de limitar al máximo los conciertos con entidades privadas o entidades de iniciativa social.
Blindar la sanidad pública, identificando como modelo de gestión en el Sistema Nacional de Salud la gestión directa. Ante situaciones también como la que tenemos, opta por ampliar derechos.
Para analizar estas y otras noticias nos acompaña hoy Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pablo, de esta cuestión de los conciertos con entidades sociales sabe mucho porque Servimedia tiene un vínculo claro con la ONCE, que en realidad yo no sé si es la entidad sin ánimo de lucro más voluminosa de España. Debe ser Cáritas.
El número de trabajadores creo que sí. En volumen económico, pues ahora mismo no tengo las cifras en la mente.
Y ya te lo sabría el jefe cuando vuelva.
Pero a nivel mundial, por ejemplo, en integración de la discapacidad, no solamente España, sino del mundo entero. Cada vez que viene aquí la Unión Europea o gente de otros países, viene a visitar la ONCE como un ejemplo de integración, de inclusión y de empleo precisamente para colectivos vulnerables como las personas con discapacidad. Pero ahora que escuchaba a la ministra, fíjate, ella ha hablado también de colectivos o entidades sociales, ¿no?
Claro, claro.
Mi casa no se dedica a esto, a tener hospitales, evidentemente, ya. Pero si estaba pensando en órdenes religiosas que sí tienen hospitales,
claro,
y que hacen una labor
más
social,
de San Juan de Dios, por ejemplo,
que tienen grandes hospitales, por ejemplo, en Barcelona.
Sí, que está concertado, que está en régimen...
Además en Madrid, en otros
que
sitios...
Que está en régimen concertado en el gobierno de la Generalitat, o sea, por el gobierno de la Generalitat.
Y que tiene un prestigio brutal, ya. No solamente en la atención sanitaria que presta, sino en investigación.
Ya, pero entonces, eso es sanidad pública, eso no es sanidad privada, porque es sanidad pública gestionada por una entidad sin ánimo de lucro. Es que aquí yo creo que se confunden términos, ¿no?
Bueno, pero es sanidad concertada.
Ya.
Y todo lo que no es 100% público... sea sanitario o sea educativo, te recuerdo que este gobierno no lo considera público.
Este gobierno
de PSOE y Unidas Podemos, además en el tema sanitario que hablamos ahora, en el tema educativo durante los últimos 4 años, ha atacado los conciertos, por ejemplo, educativos, también con entidades privadas, sociales, no solamente religiosas, que todo el mundo piensa en ello, sino incluso de cooperativas, que también desarrolla esta labor creciente, además, la parte de las cooperativas, por cierto, no solamente religiosas con la connotación de derechas que dice el gobierno, PSOE, Unidas Podemos, sino también
en Madrid, por ejemplo,
de izquierdas.
Cooperativas importantes
no
vamos
izquierdas.
A decir nombres aquí, pero
no, por eso
yo creo que estamos pensando en la misma.
Por eso, pero que mucha gente, bueno, mucha gente, vamos a ver, el gobierno hablando claro, cuando habla de lo público y lo privado, enseguida intenta teledirigir nuestro pensamiento y
a la gestión.
Crear prejuicios para que pensemos que lo público es maravilloso y lo privado y todo lo que no es público no lo es, y como tú dices, hay que poner en valor la gestión de lo concertado, especialmente en España, en materia educativa y sanitaria, que está más que demostrada que funciona.
Entonces,
y que es un éxito
¿por qué aprovecha el gobierno para aprobar este anteproyecto?
Bueno, a efectos reales, por ejemplo, yo te confieso que hay una parte que me sorprende, porque una de las primeras cosas que hizo Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa fue esto que llamaron ellos de universalizar la sanidad, que ya era universal, pero fue esto de devolver derechos de atención en la sanidad en los centros de salud, no en los hospitales, en los centros de salud, por ejemplo, a personas inmigrantes irregulares que no tenían papeles. Esto es cierto que durante la crisis del año 2008-2012 en concreto, cuando llegaba Mariano Rajoy al gobierno, en plena crisis con todos los recortes que hay que hacer, ahí el gobierno de Rajoy, con la ministra Navarro al frente, si no recuerdo mal, se recortaron ciertos derechos en el sentido de, a ver, una persona que no tiene papeles, tal, pues entonces no tiene derecho a esto porque no le puedes dar una tarjeta de atención. Ahora, no significa que no tenga derecho a la sanidad, porque la sanidad sigue siendo universal y entonces en un hospital siempre te van a atender. Sánchez corrigió esto y dijo, en un hospital, en un centro de salud, y hoy la ministra ha lanzado una frase que ha sido directamente, vas a un centro de salud, tú lo pides y antes de que te atiendan los papeles y te den los papeles y te den la tarjeta sanitaria, ya tienes derecho a que te atienda el médico y te vea el médico en ese mismo instante. Con lo cual ellos lo que están tratando de hacer es blindar esa atención público sanitaria para todo el mundo.
En ese instante no te atiende, salvo que sea una urgencia.
Bueno, pues lo ha dicho así. O sea, yo te lo digo tal y como lo ha dicho.
Yo
en el
tengo
momento
que pedir
en que entregas
cita
los papeles...
La última vez que pedí cita me la han dado para dentro de 2 semanas. O sea que...
Bueno, yo conozco trámites, por ejemplo, cuando hay que dar altas a bebés, vas a pedir una tarjeta sanitaria y normalmente no te la dan. Tardan semanas en dártela y te dan porque llevas un libro de familia o esas cosas. sea, si no directamente no te atienden o te dicen que no tienes derecho.
Estamos en campaña.
Y te aseguran los propios funcionarios que hacen como la vista gorda porque no te pueden atender. Ya. Según el gobierno, ahora esto sí va a ser posible para personas que no tengan papeles, para el resto de personas se supone que exactamente igual. Y, hombre, yo creo que tiene una connotación, sobre todo en el momento elegido para anunciarlo, pero también te digo que si vamos a hacer un vínculo electoral, yo creo que este gobierno en esta campaña electoral andaluza se ha esforzado bastante menos de lo que intentó en Castilla y León o en otras elecciones como en Madrid o el año pasado, cuando hablaba de viernes sociales enseguida y convocaba a los consejos de ministros de la semana.
Tú lo has visto poco comprometido a Sánchez.
Bueno, creo que tienen asumido hace días y semanas que en Andalucía les va a ir muy mal, como demuestran todas las encuestas. Ayer por la tarde sabíamos que Sánchez también iba a reducir su presencia esta semana en Andalucía y ya solo va a ir al cierre del viernes con Juan Espada, porque claro, al cierre tienes que ir, evidentemente, pero el resto de la semana no. Y
bajo
el gobierno,
perfil para no tener que encajar el golpe.
Bueno, no perfil amplio. Cuando tú te la estás jugando, pones allí todo. Y Sánchez, en vez de ir, lo que ha hecho ha sido mandar a los ministros, entre otras cosas.
Bueno, hablando de campaña andaluza, ayer segundo debate, vamos a escuchar algunas intervenciones y otras no, porque son las 5:45 de la tarde y los chicos están escuchando la radio.
Bueno, vemos al señor Espada que hoy habla más que como candidato del Partido Socialista, habla como delegado de Sánchez en Andalucía, y me parece bien.
Señor Moreno Bonilla, escúcheme, si no, me he visto de vaca para ver si me escucha mejor.
Si tan solo necesita un escaño de Vox, si tan solo necesita una abstención para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del gobierno.
Me interesa mucho que nos digas si te parece creíble la condición que ha puesto Olona. Es decir, aunque solo sea un diputado, aunque sea la abstención, nosotros estaremos en el gobierno y si no, no la daremos.
Sí, sí me parece creíble porque Vox no lo ha dicho ayer, no lo dice la candidata, lo lleva diciendo semanas, es más, lo lleva diciendo desde las elecciones y la campaña de Castilla y León. Y aquí yo ya te he dicho alguna vez, y lo hemos contado unos cuantos periodistas, que Vox ha cambiado de estrategia hace varios meses y ahora la estrategia es entrar en todos los gobiernos porque quiere ir allanando el terreno para dar el salto a la Moncloa al año que viene, cuando se convoquen las elecciones generales. Y además, yo creo que Vox también es consciente de que los votos que tenía por ser un partido, digamos, antisistema, anti el poder, estoy desde fuera haciendo oposición, eso te da una serie de votos, pero si quieres dar el salto, que la gente ya te ve creíble, que la gente confía en ti para gobernar, pues entonces tienes que demostrar que sabes gobernar y necesita entrar en los gobiernos para hacerlo. Entonces creo que la amenaza de Olona de anoche es totalmente creíble y que Juanma Moreno va a tener un problema muy serio si no consigue la mayoría absoluta. Problema muy serio me refiero en términos
mayoría
de cómo
mayoría absoluta, pues sería una sorpresa, porque
bueno,
nadie
es
le
que
da
no hay mayores ninguna encuesta que le dé mayoría absoluta. Yo te he hablado alguna vez de la posibilidad de que
Ciudadanos.
Una carambola en la que Ciudadanos sobreviva, Juanma Moreno llega a 52-53, entonces Ciudadanos consiga uno, dos o tres, entonces sumen una mayoría absoluta entre ellos y reediten el pacto de esta legislatura, cosa poco probable o tan poco probable como la mayoría absoluta, cualquiera de las dos cosas podría ocurrir, pero lo más normal sería que el PP tenga que gobernar con Vox. Y en ese sentido el problema va a ser complicado. Porque si lo analizamos en términos realistas, es una barbaridad que tú con un solo consejero digas, yo quiero entrar en el gobierno y ser la vicepresidenta, como le dijo varias veces ayer, anoche en el debate a Juanma Moreno, exija ser la vicepresidenta simplemente porque le falta uno. Ya. Pero me da igual que sea uno, que sea dos, que sea tres. O sea, un partido que te saca 50 escaños perfectamente y tú le aportas uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues puedes entrar, pero a lo mejor entras como mucho con un consejero. Pero claro, de todo lo demás entiendo que te olvidas. Lo curioso es que Vox dice que quiere esto para entrar en el gobierno y cambiar las cosas, pero es curioso porque cuando está insistiendo tanto en esto, al final da la sensación de que lo que quiere es un sillón. No le importa tanto las políticas,
o sea,
como
es un
el
mensaje
sillón.
Que no le conviene a lo
y
mejor.
Y de hecho, Juanma Moreno no le respondió en este sentido anoche en el debate, pero quien sí lo hizo fue Juan Marín, que estuvo muy contundente. Bueno, estuvo muy bien en dos cosas. Uno, defendiendo la gestión que habían hecho
que se va a hacer
la Junta. Bueno, lo de las torrijas fue un momento memorable que yo creo que ya conoce casi todo el mundo. Estuvo
momento
muy bien.
Torrijas.
En el que además dejó un poco en cuestión a Macarena Olona porque no fue capaz de responder si sabía hacer torrijas o no.
Es
una tontería, pero no supo reaccionar. Más que responder, no supo reaccionar.
¿Votarías a alguien que no sabe hacer torrijas?
Yo votaría a alguien que haga buenas torrijas.
Entonces que nos pongan torrijas en campaña electoral.
Pero bueno, la clave al final es que lo que sí que hizo Juan Marín bien fueron dos cosas. Uno, defender la gestión de la Junta de Andalucía, incluso lo defendió mejor que el propio Juanma Moreno. Y luego dos, dejar en cuestión precisamente a Macarena Olona, que otros candidatos no lo hicieron también.
Gracias, Pablo. Bueno, pues ya los he escuchado, Pilar. Pablo está convencido de que las condiciones que ha puesto Vox se van a mantener el domingo cuando estemos contando los resultados electorales en Sevilla.
¿Con Torrijas o sin Torrijas?
Bueno, pues, ¿votarías a alguien que no sabe hacer Torrijas? Es una pregunta.
Es una muy buena pregunta.
Importante.
Sí. Ya lo creo. Bueno, vamos a otra cuestión muy importante. Ya sabes que por fin entraba en vigor el tope del gas. Eso se tenía que notar en el recibo de la luz, o sea, por lo menos el recibo de la luz que te llegue, ¿no?, el próximo mes. Y en principio parecía que sí, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nos vamos a llevar una pequeña o gran decepción. ¿Por qué? ¿Cómo? Nos lo explica enseguida la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Buenas tardes. Hola, Marta, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues
cuéntanos,
bien,
a ver, explícame lo que
pues,
está pasando.
La verdad es que estamos todos un poco desconcertados y haciendo aquí cuentas para arriba, para abajo. A ver, el precio medio de la luz en el mercado mayorista para mañana baja hasta los 166 euros de media. Esto es un 23% menos que el precio que tenemos para hoy, de 214, pero se queda ese precio medio 36 euros por encima de ese máximo que manejaba el gobierno, de 130 euros el megavatio hora, con ese tope del gas en 40 euros, pues lo normal es que nos saliera ese precio medio de 130 euros el megavatio hora, pero no, se ha quedado en 166 euros.
¿Y por qué? ¿Por qué se ha quedado ahí?
Bueno, pues por un lado por la falta de viento, que eso ha obligado a tirar más del gas de las centrales de ciclo combinado, pero es que podría haber otra razón. Nos aseguran analistas del sector que el gobierno habría pecado de falta de previsión, y es que, explican esas fuentes, el tope del gas habría impulsado fuertemente la demanda eléctrica, sobre todo por parte de Francia, diciendo, oye, pues mira, si podemos comprar una electricidad con ese tope del gas que nos va a salir más barata, pues demandamos esta electricidad, y eso pues habría obligado a tirar de centrales de ciclo combinado poco eficientes, es decir, esas centrales que necesitan más cantidad de gas para producir la misma electricidad. Y eso, pues lógicamente, habría encarecido los precios.
Pero vamos a ver, Marta, sí, aunque baje menos de lo que se pensaba, el precio
sí
se reduce en un 23%, sí, y eso se va a notar en la factura, ¿o tampoco?
Se va a notar, pero es que aquí donde viene el desconcierto que tenemos a esta hora todos, Pilar, porque, a ver, para que expliquemos un poco cómo funciona esto del tope del gas, ¿no? Ese 23% que se ha rebajado, el precio de la luz en el mercado mayorista, no se traslada directamente al precio de la factura. ¿Por qué? Pues porque hay que descontar la subvención a ese tope del gas. Y es que ese tope del gas hay que pagarlo. Es decir, las centrales de ciclo combinado, las que queman gas para producir electricidad, compran ese gas a lo que está corriendo en el mercado. Ahora mismo, 80 euros el megavatio hora, según el Midgas, el de referencia en España. Ellas compran el gas a ese precio, pero luego lo tienen que vender con ese tope del 40%.
Sí.
Entonces, esa diferencia de 40 a 80, en el caso de hoy, pues hay que pagarla. Y la tienen que pagar los consumidores que están pues en tarifa regulada, el 40% de los hogares y el 70% de la industria. No son 11 millones de consumidores, pero ¿qué es lo que pasa? Que aún así, aunque hubiera que pagar esa subvención, salía a cuenta. Nos iba a salir un precio en el mercado mayorista más bajo, pero es que ahora mismo acaba de publicar OMIE, ¿no?, el organismo que se encarga de hacer estas cuentas, y nos acaba de comunicar que la compensación media que hay que pagar, que tienen que pagar estos consumidores en tarifa regulada por ese tope del gas, pues roza los 60 euros. En definitiva, que si sumamos esa compensación de 60 euros más el precio medio de 166, pues nos sale para mañana un precio de la luz de 225 euros, que es un 5% más que hoy. Yo por tu cara no sé, Pilar, si te lo he conseguido explicar bien o no. Pero el caso, que si sumamos lo que hay que compensar...
Total, que tenemos más, que pagar más por la subvención...
Sí.
De lo que realmente nos bajaban por el otro lado, por decirlo de alguna manera.
Vamos, que sumando, o sea, las dos cosas, de momento no nos baja el precio de la luz en el mercado mayorista para los consumidores.
O sea, ¿quieres decirme entonces que de momento sube el precio para los consumidores con tarifa regulada, a pesar de este topaje del gas?
De momento sí, un 5% para mañana. 11 millones de consumidores, 40% de los hogares, 70% de la industria. El gobierno había prometido una rebaja del 15-20% de la factura, pero de momento, bueno, es verdad que es el primer día, estamos viendo, pero de momento el mecanismo no empieza con buen pie, porque por eso estamos diciendo que quedaría ese precio medio para mañana en 225 euros, si sumamos el precio medio del mercado mayorista más esa compensación a las centrales por el tope del gas. Hace un año estaba el precio de la luz en el mercado mayorista a 90 euros, o sea que de momento no nos sale la cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sí podríamos decir, Pilar? Bueno, pues que de momento sí que nos alejamos de ese tope máximo que llegamos a tocar en marzo, 283 euros el megavatio hora, esa factura récord de 143 euros, pero tendremos que ir viendo cómo evoluciona el
bueno,
precio
cuestión
en el mercado
mayorista. Bueno, la cuestión es que, como tú dices, vale, es el momento, primer día y habrá que esperar. Pero sí, de momento la noticia es que en la primera subasta con el tope del gas pues nos deja una subida de la luz con respecto a lo de hoy.
Efectivamente, un 5% más.
Pues vaya historia.
Así que iremos viendo.
Marta Ruiz. Sí, gracias.
Venga,
un abrazo. O sea que tampoco vamos a poder poner el aire acondicionado esta noche, un buen ventilador para refrescarnos, para dormir, porque es más barata la electricidad mañana. Vaya panorama. Bueno, otro panorama tremendo es el que tiene mucha gente con sus pisos ocupados. Y de este problema vamos a hablar enseguida aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Con Soltour y Viajes El Corte Inglés, vuelve a disfrutar de la mejor versión de ti. Descubre un Caribe diferente en República Dominicana, Riviera Maya o Jamaica. Con hoteles 5 estrellas como el Bahía Príncipe Gran Punta Cana, en todo incluido desde 1.122 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación y llévate una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. La mejor versión del Caribe con Soltour, Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día.
Tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Las 5 de la